Esta semana el choque es a raíz de las mascarillas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Estaba tardando en llegar. Llevábamos casi 7 días sin enfrentamiento directo entre Sol y Moncloa, pero ya lo tenemos aquí y llega tras anunciar ayer la presidenta que se va a retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los patios escolares. Para el gobierno esas decisiones deben tomarse de forma unitaria. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo allá donde consideramos y con las medidas que tengamos que ver, pero siempre de manera conjunta.
Lo cierto es que Asturias o País Vasco ya habían optado por esa relajación de medidas antes que Madrid y nadie había dicho nada. También es verdad que en el BOCAM se habla de retirar la mascarilla si se mantiene la distancia de 1,5 metros, algo que ya era posible antes, pero para la presidenta va a suceder lo de siempre. Moncloa censurará a Madrid y luego copiará la iniciativa.
Yo no voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el gobierno no haga su trabajo. No sé a qué viene ahora, a estas alturas, no seguir avanzando. Y es que además el gobierno tiene por costumbre enmendar la plana a todo lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid para a continuación copiarlo.
Precisamente acabamos de saber que la Interterritorial estudiará previsiblemente el tema de las mascarillas en los patios la semana que viene. En Onda Madrid hemos hablado con varios expertos del tema y se muestran divididos. Manuel Franco, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública, en declaraciones al Buenos Días en Onda Madrid, dejaría las protecciones puestas.
¿Cómo vas a decirle a los niños, sobre todo a los pequeños, que jueguen tranquilamente en el patio, en el recreo o en el jardín, pero manteniendo el 1,2, si no tienen mascarilla y si no se pongan la mascarilla, es prácticamente incontrolable?
Otros, como el enfermero Héctor Castiñeira, creen que el riesgo de que menores se contagien en exteriores es mínimo.
Así que realmente la medida de poder sacarse la mascarilla en el patio, con los niveles de incidencia que tenemos actualmente y siempre siguiendo monitorizándolos por si aumentan, realmente no es una medida descabellada.
Y donde no parece que haya mucha división es en las calles.
Pues a mí me parece una medida lógica, teniendo en cuenta que ya al aire libre, cuando no hay gente y no hay aglomeraciones, ya no solemos utilizarla.
Lo veo bien, porque creo que hasta ahora había un agravio comparativo con los niños.
Fuera en el exterior, pues nosotros no hay ningún problema, ya dependiendo de lo que nos diga el colegio.
Yo creo que no hay ningún riesgo y ningún problema, así que estamos a favor.
Hablaremos de mascarillas en patio, pero la otra noticia del día nos lleva al ayuntamiento, donde el equipo de gobierno ha presentado la antesala del presupuesto, las ordenanzas fiscales para 2022, que llegan con bajada de impuestos, especialmente en el IBI.
Si finalmente se aprueban estas ordenanzas fiscales, los madrileños a lo largo de estos 3 años habrán ahorrado 500 millones de euros en tributos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando solo de 300 millones de euros en el ámbito del impuesto sobre bienes inmuebles.
Responden al alcalde Almeida desde la oposición. El Partido Socialista Municipal denuncia la obsesión populista por bajar los impuestos. Es lo que dice Mar Espinar.
Y no sé si es un error tras otro o una mentira tras otra, pero el Ayuntamiento de Madrid no puede sacar pecho. El mantra liberal de bajar los impuestos es ya tan cansino, infantil como demagógico.
Ahora desgranamos y diseccionamos esas ordenanzas, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Habrá dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen.
La ponencia de vacunas propondrá a la Comisión de Salud Pública que reciban un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna. La medida debe aprobarse en el Consejo Interterritorial de Salud.
Cambios tras las primarias del PSOE de Madrid.
Mañana se elegirá el nuevo secretario general, Javier Ayala o Juan Lobato. La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Hanna Yalul, no descarta ser relevada si Lobato, portavoz adjunto en la actualidad, gana estas elecciones.
Vamos a ver qué pasa y quién gana y dependiendo de eso pues ya veremos. Que se puede mover piezas, sí se puede mover. Que puede seguir o no seguir siendo portavoz, pues eso puede pasar. Depende un poquito de los resultados. Pero bueno, que es verdad que puede haber movimiento de piezas.
Nuevo desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos, ahora por la reforma laboral.
Los segundos acusan a la ministra Nadia Calviño de interferir en el proceso que pilota la titular de trabajo, Yolanda Díaz. Calviño aboga por cambios equilibrados en la reforma y Unidas Podemos por su derogación. La portavoz del Ejecutivo, Elizabeth Rodríguez, llama a la calma.
Gozamos de buena salud. Habría que trasladar también normalidad en los gobiernos de coalición, pero dentro de esa normalidad les digo que este tipo de acuerdos pueden ser, o esas reuniones pueden ser convocadas en cualquier momento cuando cada una de las partes decide hacerlo.
El Supremo responde a Meritxell Batet.
El presidente del Open, Manuel Marchena, asegura a la presidenta del Congreso que no hay errores en la sentencia del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y que, por tanto, procede a ejecutar su inhabilitación tras ser condenado por agredir a un policía. Pablo Casado exige a Batet que cumpla la ley.
Todos los españoles tenemos que cumplir la ley, incluso si eres un diputado que apoyas al gobierno de Pedro Sánchez. Somos un Estado de derecho, impera la separación de poderes y el gobierno ha de acatar la ley y hacerla cumplir, y la presidenta del Congreso también.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05 de un viernes, tenemos que ir rápido a las carreteras para ver cómo se va formando el atasco. Conectamos con la DGT para ver cómo se conduce ahora mismo por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta ya de salida de Madrid por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque, Getafe y Pinto. También en la A5 en Arroyo Molinos y la 6 en Aravaca, Puerta de Hierro y El Plantío. Además de entrada a la capital, hay densidad circulatoria por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Circulación intensa también en la M40, en Coslada en ambos sentidos, en Valdemarín y Túneles del Pardo, dirección A1, y en Mercamadrid, Carabanchel Alto y Villaverde hacia la A4. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente se circula sin problemas.
Pues nada, conduzcan relajados porque se está complicando la circulación. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está aumentando el tráfico, tal y como era de esperar. Es viernes por la tarde, se inicia la segunda hora punta del día. Atentos, por ejemplo, a la M30 desde la Avenida América en sentido sur, con un tráfico algo más complicado hasta alcanzar el entorno de O'Donnell. En sentido norte, a la altura de la Cuesta de los Sagrados Corazones, hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Dificultades que también empiezan a reflejarse en recorridos del interior. Nos vamos a fijar en puntos más céntricos, como por ejemplo en el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón para alcanzar la Plaza de Cibeles, Alcalá y Gran Vía desde la Plaza de Cibeles hasta alcanzar la Plaza de España o en el entorno de Atocha.
Ha sido una mañana movida en los cercanías madrileños, pero parece que ya hemos recuperado la normalidad, aunque con algunas pequeñas demoras en las líneas afectadas. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo del fin de semana hablamos con Sara Valle. Sara, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un tiempo de fin de semana que viene marcado ya por el otoño, es lo que toca.
Pues sí, parece que el otoño ya se está dejando entrever, al menos dejándonos un ambiente algo más fresco, sobre todo por la mañana, que ya notamos cómo las temperaturas cada vez son más frías. Y ojo también durante las horas centrales del día, porque a esta hora, por ejemplo, en la capital nos quedamos en torno a los 16-17 grados y como mucho se prevé que suban los termómetros hasta los 19. Hoy han bajado ligeramente las temperaturas, a esta hora tenemos 18 grados, por ejemplo, en Alcalá de Henares, 19 en el sur de la región, en localidades como Aranjuez, y poco más van a subir. Y esta es un poco la dinámica que nos espera también de cara al fin de semana. De hecho, mañana bajan ligeramente de nuevo las temperaturas durante el día y ojo que de noche vuelven a bajar, así que tendremos una noche fresca, fría, incluso con algunas heladas débiles ya en el entorno de la sierra. Y con lo que respecta al estado de los cielos, pues ambiente estable, no se prevén precipitaciones. Esta tarde veremos qué pasa en el sureste de la región, donde podría escaparse igual alguna gota por culpa de la inestabilidad que tenemos en el este del país, pero a priori este fin de semana vamos a no tener que utilizar los paraguas y vamos a tener pues un ambiente estable con cielos, bueno, por momentos algo nubosos, pero sin mayores consecuencias.
Fin de semana de estabilidad y fresquito, y la semana que viene, ¿cómo empezará?
Bueno, vamos a continuar con estabilidad y veremos si ya por fin llegan esas lluvias que las necesitamos también para nuestros campos. Vamos a ver qué nos depara el otoño.
Las estamos esperando y serán bienvenidas. Noticias 14 horas, las de su casa, las de su región, las de su pueblo, las de su ciudad, su radio pública, informándoles. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, protagonismo para el fútbol de plata madrileño. Desde las 4 en segunda, Ibiza Fuenlabrada. Y a las 9 en Butarque, Leganés Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Visto y no visto, el Ayuntamiento de Madrid ya tiene listas las ordenanzas fiscales, que son el paso previo para cerrar el presupuesto de la ciudad. Llegan con bajada de impuestos, entre las que destaca el IBI. El recorte de este tipo sitúa a la capital en el podio de capitales con el impuesto de bienes inmuebles más bajo en toda España. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el podio, a pesar de que desaparecen las exenciones por la pandemia, las tasas COVID. Aún así, Madrid baja impuestos. El próximo año, los recibos más ligeros. El objetivo lo resume la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Aliviar la situación fiscal, depresión fiscal, que venían padeciendo los madrileños.
Lo vamos a notar en el recibo del IBI. De los 65 millones que dejan de ingresar las arcas municipales, 60 son, por lo que vamos a abonar menos por la contribución. Por ejemplo, un piso con un valor catastral de 200.000 euros, este año 56 euros menos a pagar. Modelo Madrid, que deja dinero en el bolsillo de los madrileños, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
500 millones de euros de rebaja fiscal en la ciudad de Madrid a lo largo de estos 3 años. Solo en el IBI los madrileños han dejado de pagar al Ayuntamiento de Madrid 300 millones de euros.
Con estas ordenanzas aprobadas ya por el Gobierno, al alcalde lo que hace es mirar a vos.
Nosotros confiamos en que finalmente llegaremos a un acuerdo con Vox. No le puedo decir si será mañana, será pasado o será la semana siguiente. Todos sabemos que las negociaciones de los presupuestos siempre son largas, siempre son complicadas.
La respuesta que tenemos es la de la izquierda, de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre, de la socialista María Espinar.
Una política para los que más tienen, que abandona los servicios públicos y abandona, por tanto, a la gran mayoría de los madrileños.
Madrid necesita unas ordenanzas fiscales, necesita unos presupuestos que atiendan a sus servicios públicos, no que regalen la gestión a los privados.
Para las ordenanzas, así es como llega el tiempo de negociar.
Escuchados los argumentos políticos, vamos a tratar de diseccionar esas ordenanzas. Vamos a explicarlas.
Onda Madrid explica.
Mar, ya sabemos que nos vamos a ahorrar 65 millones, de ellos 60 por recibos en el IBI, pero son muchas más las tasas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a poner sobre la mesa, recibo a recibo, qué novedades nos dejan. Empezando, claro, por esas novedades en el pago que nos llevan al parquímetro.
A partir de enero llega el ser dinámico, pagaremos según el aire de la ciudad, que esté más o menos contaminado. Pero también nace para el aparcamiento regulado las plazas de alta rotación, más tiempo, más coste.
Se establece una nueva tipología de plazas de alta rotación, los vehículos pueden estacionar periodos cortos de tiempo, a esto se destinarán 1.130 plazas que van a estar dispuestas y se incluyen recargos y bonificaciones sobre las tarifas en función del carácter más o menos contaminante.
Lo explica en Gracia Hidalgo, la delegada de Hacienda, la tarifa base 20 céntimos, 5 minutos. Sube a 70 céntimos por 20 y llega a los 2 euros si utilizamos la plaza, 45 minutos.
Aunque ya hemos contado que baja el recibo de la contribución para todos, hay algunos que lo van a seguir notando más.
Las familias numerosas que mantienen bonificación.
alcalde, mantenemos la bonificación dirigida a las familias numerosas, que mejoramos en el 2020, que alcanza el 90% y que beneficia a 22.000 recibos reales. O sea, 22.000 familias numerosas se benefician de esta medida.
Más novedades en lo que afecta a los negocios. Los locales vacíos no van a pagar lo que conocemos como la tasa de basuras, pero los que abran un comercio van a seguir con descuento, Mar.
Con el impuesto de actividades económicas, que sigue premiando al que crea empleo. Si decide abrir un negocio nuevo, sepa que los dos primeros años este impuesto no se paga, los tres siguientes solo abonará la mitad. Además, se reduce para las empresas que ayuden a los empleados a usar el transporte público.
Quien diseñe aquella empresa que diseñe un plan de transporte que haga que sus empleados puedan ir mediante abono transporte o mediante un contrato con una empresa de transporte y afecte al 20% de la plantilla, también tiene deducción en el IAE.
Y atención, porque hay en esa tasa municipal una bonificación que es poco conocida.
Porque llegó antes de la pandemia y ahora se quiere impulsar. Si usted instala para su consumo de energía renovable, tendrá descuento en el recibo.
Hacer la del 50% para quienes implanten sistemas de aprovechamiento de energías renovables para uso no residencial. Y subimos el coste de la instalación. ¿Cuánto se puede usted deducir si hace la instalación? Es una medida que de cara al fomento de esas energías renovables.
Las plusvalías también se reducen un poco más, lo que puede llegar a afectar al 60% de locales y viviendas de la ciudad.
Y una última cosa, Mar, de las exenciones en pandemia de las tasas COVID, que ya hemos contado que se van a eliminar, hay una que sí que se va a mantener.
Sí, es la que afecta a los mercadillos. Por ocupar el espacio público con su puesto el próximo año, 0 euros.
Que es la de mercadillos, kioscos y puestos aislados. Que ahí hay un índice de vulnerabilidad importante en las personas que ejercen esa actividad y nos parecía que este año también era importante mantenerlo.
Para rematar las tasas, vuelven a cobrarse las tasas por poner una terraza a la espera de fijar precio definitivo con la nueva ordenanza que las va a regular. Y en lo pendiente, el IBI social en Madrid va a pasar a 4 millones el próximo año. Se cobrará con carácter retroactivo también las de este año. Eso lo vamos a ver todo reflejado en los presupuestos.
La polémica semanal Sol-Moncloa viene en esta ocasión a cuenta de las mascarillas. Tras reprochar este jueves a la comunidad que anunciara el fin de las mascarillas en los recreos, a semejanza de lo hecho, por ejemplo, en Asturias o País Vasco, ahora es el propio gobierno central el que estudia implantar esa medida a nivel nacional, Mónica Roncero.
De hecho, esta mañana la ministra de Sanidad ya no entraba a valorar si la medida anunciada este jueves por la Comunidad de Madrid está bien o mal. Sí insistía Carolina Darias en la importancia de que la decisión se tome en el seno del Consejo Territorial de Sanidad.
Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo allá donde consideramos y con las medidas que tengamos que ver, pero siempre de manera conjunta.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de inacción y asegura que acabará imitando las medidas de su ejecutivo, como ya ha sucedido en otras ocasiones durante la pandemia. A juicio de Isabel Díaz Ayuso, la situación epidemiológica actual permite prescindir de las mascarillas en el recreo y los niños no tienen que pagar el pato.
Y lo que hay que pensar es en el interés de los niños y no en el interés de los políticos. Y lo que es insensato es que porque no se hace nada pretender que los niños sigan con las mascarillas en situaciones donde ya no es necesario y se ha comprobado.
El propio consejero de Educación, Enrique Osorio, reconocía que con la orden ministerial que obliga a garantizar la distancia de 1,5 metros para prescindir de la mascarilla al aire libre, tendrán que ser los centros educativos los que velen porque se cumpla.
Como nosotros no podemos cambiar las leyes del Gobierno de la Nación, desgraciadamente, porque a España le iría mucho mejor si lo pudiéramos hacer, pues hay que respetar la distancia de 1,5 metros que impone la normativa estatal y que nosotros no podemos transgredir.
Desde la oposición califican la decisión de la comunidad de precipitada. Ana Jalul es portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Yo creo que antes de aventurarnos con ese tipo de decisiones vamos a dejar que hablen los expertos y después de eso ya, pues nosotros, en este caso la Comunidad de Madrid, tomar decisiones a ese respecto.
Y Vox, en cambio, partidario de quitar las mascarillas al aire libre, incluso sin distancia, Rocío Monasterio, portavoz de la formación en la Cámara madrileña.
Y nosotros insistimos en que tenemos que retirar las mascarillas, pero sin distancia física ya, ¿eh? Y tenemos que pasar ya a otra etapa.
Decía Hanna Yalul del PSOE que hay que escuchar a los expertos, pero lo cierto es que es un asunto que los mantiene divididos, Mónica.
Hay quien opina que al ser complicado que los niños mantengan la distancia en el patio y al no estar vacunados los menores de 12 años, lo mejor es mantener la mascarilla durante los recreos. En estos términos se expresaba esta mañana Manuel Franco, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública, en declaraciones al Buenos Días en Onda Madrid.
¿Cómo vas a decirle a los niños, sobre todo a los pequeños, que jueguen tranquilamente en el patio, en el recreo o en el jardín, pero manteniendo el 1,2, si no tienen mascarilla y si no se pongan la mascarilla, es prácticamente incontrolable?
Otros, como el enfermero Héctor Castiñeira, más conocido como Enfermera Saturada, declaraba al 120 Minutos de Telemadrid que realmente el riesgo de contagio en exteriores es mínimo.
Así que realmente la medida de poder sacarse la mascarilla en el patio, con los niveles de incidencia que tenemos actualmente y siempre siguiendo monitorizándolos por si aumentan, realmente no es una medida descabellada.
Una opinión con la que en general coincide la calle.
Pues a mí me parece una medida lógica, teniendo en cuenta que ya al aire libre, cuando no hay gente y no hay aglomeraciones, ya no solemos utilizarla.
Lo veo bien, porque creo que hasta ahora había un agravio comparativo con los niños.
Fuera en el exterior, pues nosotros no hay ningún problema, ya dependiendo de lo que nos diga el colegio.
Yo creo que no hay ningún riesgo y ningún problema, así que estamos a favor.
Desde el colectivo de profesores piden certidumbre en las decisiones porque ven difícil que los pequeños mantengan la distancia de 1,5 metros cuando juegan en el patio, tal y como exige el ministerio. Nicolás Fernández, presidente del sindicato AMPE.
Lo que queremos es que estos anuncios vayan acompañados de la necesaria seguridad y certeza de que cuando se tome una medida no haya vuelta atrás para no generar incertidumbre. Y creemos que de momento eso no va a ser posible en los colegios.
Pues ahí está el debate. La presidenta no ha hablado esta mañana únicamente de mascarillas. Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante la prensa, ha respondido a preguntas, ha anunciado el relajamiento de otras medidas, ha aprovechado para felicitar a Gabilondo por su nombramiento como defensor del pueblo y también ha hablado de presupuestos. Vamos hasta Torrejón con Begoña Alarcón.
Sí, varios temas ha abordado la presidenta, entre ellos también esas novedades sobre el alivio de restricciones que se incorporan en la nueva orden. Por ejemplo, se autoriza la asistencia a conciertos y espectáculos de pie sin aforo limitado, con uso de mascarilla y sin consumo ni de comida ni de bebida, salvo en zonas habilitadas. Además, los ayuntamientos podrán ampliar el horario de cierre de las terrazas hasta la 1 de la madrugada, pero no podrán recibir nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. La evolución de la pandemia lo permite, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Bueno, en definitiva, de lo que se trata es no es fomentar nada nuevo, es dejar de prohibir según la pandemia va mejorando.
Sobre Ángel Gabilondo hay que recordar que en pleno enfrentamiento electoral Ayuso dijo en su momento que si fuera por ella no tendría su respaldo para ser defensor del pueblo. Eso ya lo suavizó después la presidenta y hoy le desea suerte.
Yo creo que no tuvo su mejor momento durante la campaña y no me parecieron oportunas sus declaraciones sobre el Partido Popular o sobre la pandemia. Pero la campaña pasó y en el plano personal nos hemos demostrado el máximo respeto siempre y yo ahora lo que le deseo son los máximos aciertos porque esto redundará en beneficio de todos los ciudadanos.
Y el otro tema que mencionabas, los presupuestos. Díaz Ayuso no quiere radiar las negociaciones con Vox, dice, pero confía en que lleguen a buen puerto.
Necesitamos sacar unos presupuestos en los que llevamos contemplada una bajada histórica de impuestos, muchas propuestas buenas para la Comunidad de Madrid, para seguir creando empleo, riqueza y acompañando a los ciudadanos en su día a día.
Porque su intención, insiste, es presentar esos presupuestos la próxima semana.
Gracias, Bego. De presupuestos habla el partido, que debe ser clave para su aprobación. Con la puerta de la izquierda casi totalmente cerrada, el PP necesita apoyarse en Vox y Rocío Monasterio sigue vendiendo caro el apoyo. Reclama la derogación de las leyes LGTBI. Pepe Frutos.
Rocío Monasterio intenta apretar las tuercas a Ayuso. No renuncia a vincular su apoyo a los presupuestos a la derogación de leyes que influyan en educación con conceptos de género, lo que incluye las normas LGTBI.
De nada nos sirve elegir el colegio que queremos si en todos los colegios nos imponen la misma doctrina. Y en ese tema nosotros vamos a estar firmes y queremos la derogación de todas aquellas leyes que supongan el adoctrinamiento de nuestros hijos en género.
El gobierno siempre ha hablado de modificación de artículos, pero no de derogación. También ha insistido en la imposibilidad de hacer gratuita toda la educación, independientemente de si el centro es público o no. Pero Monasterio mantiene la exigencia.
No puede quedarse un niño sin estudiar bachillerato porque no tenga concierto y porque sus padres no puedan pagar.
Y temerosos de que Vox, entre otras cosas, logre la derogación de las leyes en su punto de mira, los socialistas mantienen su oferta a Ayuso para intentar un acuerdo. Hanna Yalul.
Ayuso está dispuesta a vender los consensos que se han alcanzado en materias de políticas de mujer y LGTBI en la Comunidad de Madrid para sacar adelante los presupuestos.
Y miren, nos parece vergonzoso. Desde aquí tendemos la mano.
El gobierno aprueba el miércoles su proyecto de cuentas para remitirlo a la Asamblea.
La de hoy ha sido una mañana complicada en los cercanías madrileños. Una avería ha afectado a las líneas C4, C5. Los trenes han recuperado el servicio, pero todavía arrastran alguna demora. Un convoy ha estado parado en el túnel que une Parla y Getafe. Y esto nos contaba una de las pasajeras que ha pasado esos 60 minutos atrapada.
No venían los guardias de seguridad, no teníamos más información de lo que estaba pasando. Había gente con ataques de ansiedad, había incluso una persona que tenía síntomas de drogadicción, muchos nervios.
Y seguimos hablando de transportes porque Metro no para nunca. Una vez que se suspende el servicio, comienza un trabajo contrarreloj, por ejemplo, para realizar la limpieza de trenes y estaciones. Raquel Ruiz.
Paran los trenes, pero no la actividad. En Metro no hay respiro, lo explica Pablo, que es el gestor de mantenimiento.
En cualquiera de los 50 y tantos puntos a los que llegan nuestros trenes, depósitos, cocheras, cabeceras, interestaciones, donde haya un tren y estación esta noche, allí llegaremos los a limpiar.
Y todo en un tiempo récord. Jorge Bermejo es responsable de grandes máquinas.
Trabaja bajo presión y todo lo que quieras arreglar tienes que saber que a las 5 tienes que dejarlo útil.
Y a las 5 también los 300 trenes que salen cada día perfectamente limpios.
Tenemos diferentes ciclos, evidentemente, de lavado exterior, de limpieza interior, limpiezas técnicas que desarrollamos en otros momentos, pero todos los días desinfectamos y limpiamos todo el material móvil.
Porque a día de hoy Metro todavía mantiene los servicios de limpieza adaptados al protocolo COVID.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Entramos en materia nacional. 2:26. Nueva fisura en el gobierno de Partido Socialista y Podemos, en esta ocasión a costa de la derogación de la reforma laboral. Desde la formación morada piden una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Consideran una injerencia las palabras de la vicepresidenta Calviño sobre el proceso para reformar el mercado de trabajo. Enrique López.
Palabras de Calviño ante los medios de comunicación ayer tras intervenir en el Congreso de Comisiones Obreras que no dejaban lugar a la duda.
En estas próximas semanas tenemos que empezar a trabajar intensamente con los agentes sociales.
Hasta en tres ocasiones la vicepresidenta negó que hubiesen comenzado esas negociaciones.
Bueno, ha habido encuentros y contactos preliminares, pero de momento no se ha iniciado la fase de negociación y de concreción.
Calviño evitó también hacer referencia a una posible derogación de la reforma laboral de 2012. Ella habla de cambios.
Un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro mercado laboral.
Los empresarios ratifican hoy las palabras de la vicepresidenta primera, Antonio Garamendi, de COE.
La vicepresidenta primera no ha dicho nada más que lo que está pasando, es decir, que vamos a hablar. Para mí, como ciudadano, el gobierno es uno, no son dos.
Pero desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz defienden que la reforma es competencia exclusiva suya. A través de las redes sociales, otra ministra, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, pide una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Para la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, del PSOE, goza de buena salud.
Habría que trasladar normalidad en los gobiernos de coalición, pero dentro de esa normalidad les digo que este tipo de reuniones pueden ser convocadas en cualquier momento cuando cada una de las partes decida hacerlo.
PSOE y Podemos ya han iniciado los contactos, pero de momento no hay fecha para el encuentro.
El Gobierno y el PP defienden el acuerdo alcanzado para la renovación del Constitucional. El Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos aseguran que la trayectoria de los candidatos está fuera de toda duda. Flor Carazo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido los nombres propuestos para entrar en el Tribunal Constitucional.
Las personas que han sido propuestas son unas personas de una larga trayectoria en el mundo del derecho. Pero más allá de hablar sobre los nombres, yo creo que lo importante el día de hoy es que se ha llegado a un acuerdo de Estado y lo que esperamos es que ese acuerdo de Estado se traslade también al Consejo General del Poder Judicial.
Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique en Televisión Española ha interpretado que el acuerdo demuestra que el PP mentía cuando decía que no podía llegar a pactos con su formación. Ha pedido a los populares también que pacten el Consejo General del Poder Judicial.
Esperamos que esta demostración de que el PP no decía la verdad cuando decía que no se podían renovar los órganos sirva para que podamos renovar también el Consejo General del Poder Judicial.
Pablo Casado está dispuesto a renovar el Poder Judicial, aunque mantiene su exigencia de cambiar la ley para garantizar su independencia. Según el líder de la oposición, la no renovación de este órgano puede dar una imagen equivocada de la justicia.
Que no se puede dar esa imagen de que no se respeta la justicia, y no solo en este caso, sino también a la hora de no poner en práctica ya las resoluciones, como la inhabilitación del diputado de Podemos condenado por agredir a un policía.
Para Casado es necesario reforzar las instituciones.
La mesa del Congreso ha pedido una aclaración al Supremo sobre qué hacer con el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, y ya la tiene. El alto tribunal insiste en que haber pagado la multa hace que se libre de la pena de cárcel, pero no le da derecho a librarse de la inhabilitación y, por lo tanto, debe abandonar su escaño tras ser condenado por patear a un policía, Lupe Ortiz.
Se envía la respuesta en un breve oficio que firma el presidente de la Sala de lo Penal. Manuel Marchena arranca diciendo que no es función del Supremo aclarar cómo se ejecutan sus sentencias a otros órganos constitucionales y utiliza la respuesta que ya le dio al afectado, a Alberto Rodríguez. Entonces explicó que no había ningún error que subsanar. El diputado de Unidas Podemos fue condenado a una pena de prisión que fue sustituida por una multa que él ya ha abonado. Esa multa afecta únicamente a la ejecución en lo referido a la prisión, pero no extiende sus efectos más allá. En concreto, no lo hace sobre la pena accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo. Este es el caballo de batalla que ha provocado el encontronazo entre el Congreso y el Supremo. La mesa de la Cámara Baja votó no retirar el escaño a Rodríguez. Una vez llega esta respuesta, queda poco margen para que lo mantenga.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este viernes en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año distinguen, entre otros, a 7 científicos por su papel en el desarrollo en tiempo récord de algunas de las vacunas contra la COVID. Enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, aquí en Oviedo se respira ambiente de día grande. El Hotel de la Reconquista ha recuperado la normalidad con un ajetreo constante de políticos, periodistas y premiados. Ha sido sin duda una mañana frenética. Los reyes y sus hijas han entregado las insignias a los galardonados y se han hecho con ellos la tradicional foto de familia. Hemos visto muy agradecidos a los científicos creadores de las vacunas y muy emocionada a Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes. En esta edición se premia el feminismo, la ciencia y la solidaridad, temas que estarán seguro esta tarde en los discursos que escucharemos, que pronuncien el rey y la princesa Leonor, que preside por tercera vez estos premios. Seguro que también estará muy presente la situación de La Palma, todo en una ceremonia que vuelve a su escenario de siempre, el Teatro Campo Amor, con un aforo, eso sí, limitado todavía por la pandemia al 60%. La cita a las 6:30 en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Y en Bruselas tenemos reunión de los que mandan para buscar soluciones que rebajen el precio de la electricidad. Los 27 de momento no toman ninguna decisión de calado y siguen sin dar luz verde a la idea de España de hacer compras conjuntas de gas para abaratar los precios. Sobre la mesa también ha estado la rebelión de Polonia. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los líderes europeos han pasado horas discutiendo sobre la caja de herramientas disponible en la actualidad para hacer frente a la subida de los precios de la energía. Pero lo que los 27 han constatado es que no hay varita mágica. Mientras han pedido a la Comisión que considere medidas a largo plazo, como el desarrollo de reservas estratégicas de gas natural, a corto plazo atajar el incremento de los precios que agobia a los ciudadanos es más una cuestión nacional. Eso es lo que dice la Unión Europea. La petición de España, entre otros, de actuar ya de manera conjunta para hacer frente a esta situación se consolida, pero de momento no da resultados. Los 27 han elegido también la vía más suave y diplomática para hacer entrar en razón a Polonia, el otro plato fuerte de la cumbre, además del pescado que cenaron anoche. Aunque han votado a sacar la banderita de las posibles sanciones, lo cierto es que las intervenciones de la mayoría de los líderes, incluido el francés Emmanuel Macron o la canciller alemana, fue en la línea de convencer al gobierno polaco para que cumpla con las leyes europeas. Polonia decidió también no entrar en la confrontación y se declaró abierta al diálogo.
En Italia se recrudecen las protestas contra el pasaporte COVID, que lleva una semana en vigor y es indispensable para trabajar. El epicentro de esas manifestaciones está en Trieste y allí está nuestro corresponsal Manuel Tori. Manuel, buenas tardes.
Hola David, ahora emitimos desde Trieste, en el norte de Italia. Esta ciudad portuaria es a día de hoy la capital de las protestas contra el pasaporte COVID en este país, obligatorio desde hace una semana para ir a trabajar. El número de manifestantes oscila según las horas del día, pero la histórica Plaza de la Unidad de Italia, aquí en Trieste, Las protestas son permanentes. Hay todo tipo de personas, jóvenes, universitarios, policías de paisano, desempleados o gente mayor. Y sobre todo, todo tipo de tendencias políticas. Y de hecho es esa la cuestión. El gobierno italiano prevé la llegada de otros 20.000 manifestantes para hoy viernes y mañana sábado, pero como muchos de los que hoy están aquí no quieren que se instrumentalice su protesta por parte de la extrema derecha y que haya infiltraciones de corte fascista para provocar disturbios, el líder de los manifestantes ha pedido a los italianos que pensaban venir aquí a Trieste este fin de semana que no vengan. Más allá de esta advertencia, la policía italiana sigue vigilando las calles de la ciudad con sus agentes antidisturbios ante la presencia de los medios de comunicación.
Noticias 14 horas.
2:35, volvemos a lo regional. Todo preparado para empezar a sustituir a los ejemplares arbóreos que se llevó por delante Filomena. Los expertos del ayuntamiento ya tienen preparado el plan de repoblación que busca mantener a Madrid en la terna de ciudades europeas con más árboles. Eva Prat.
En unos 15 días comenzará la plantación de los 100.000 árboles con los que el Ayuntamiento de Madrid va a repoblar las zonas más afectadas por el temporal Filomena. 5.000 de ellos irán a la Casa de Campo, 10.500 a Valdebebas, más de un centenar al Retiro y Madrid Río y 2.500 a la Dehesa de la Villa. Además, 60.000 se plantarán en descampados del entorno de la M30, M40 y M50. Santiago Soria, subdirector de Parques y Viveros del Consistorio.
Tenemos dos tipos de repoblación muy distintos. Por un lado son las partes forestales y por otro son los árboles de ciudad. En uno ponemos planta forestal, planta pequeña, en otro ponemos planta muy grande, planta ya de jardinería. Vamos a empezar por la planta forestal y empezamos por los pinos, que es la especie que más ha sufrido.
Y otro objetivo es llenar los alcorques vacíos.
En Madrid tenemos más de 300.000 alcorques, de los que más o menos en este momento menos del 10% están vacíos, pero hay un compromiso de llenarlos. Entonces, una de las campañas fundamentales es un alcorque, un árbol, y vamos a aprovechar esta gran campaña de plantación también para reponer todos los alcorques que faltan.
En la capital, Filomena derribó 80.000 árboles y provocó daños en 800.000. Con el plan de recuperación se intenta que Madrid vuelva a ser una de las ciudades con más árboles en sus calles, por encima de lugares como Londres o Dublín.
El decano de los cronistas de la villa, Enrique de Aguinaga, ha recibido un homenaje con motivo de la donación que ha realizado al Museo de Historia de Madrid de parte de su legado bibliográfico y de su archivo personal. En el acto han estado representantes de todos los grupos municipales, el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y también el actual regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida, que tenía para don Enrique de Aguinaga estas palabras de agradecimiento.
Hoy lo que recibimos no es solo un legado, sino un tesoro. Hoy no solo recibimos un legado, sino la historia de Madrid durante los últimos 73 años de un testigo absolutamente privilegiado al cual, desde luego, le debemos rendir honores. Porque, Enrique, el Madrid que conocemos no sería el mismo si no fuera gracias a tu aportación desde el año 1948, en que empezó el terremoto en que te has convertido a lo largo de toda tu vida.
Después de 15 meses cerrado por obras, hoy ha reabierto el Hotel Villamagna. Es un referente del turismo de lujo en la capital y reabre totalmente renovado, con 154 habitaciones, 4 suites especiales y varios espacios gastronómicos, incluido un restaurante dirigido por el chef 3 estrellas Michelin, Jesús Sánchez. Nos lo cuenta Ángel García.
Cambio total de aspecto y cambio también de nombre. Ahora es el Rosewood Villamagna. Han sido 15 meses de obras para darle al hotel una imagen más moderna, pero que conserva la esencia de referente del lujo madrileño con la que abrió sus puertas allá por 1972. Laura del Pozo es la directora de comunicación del hotel.
Hemos estado año y medio cerrados, 15 meses de intensas reformas y nos han cundido mucho porque, como verás, es un hotel completamente nuevo. Hemos reformado absolutamente todas las habitaciones, la fachada del edificio también, que por la noche es espectacular. Tenemos una decoración totalmente contemporánea, pero manteniendo esa esencia clásica y sobre todo manteniendo un valor muy importante del hotel, que es el personal.
Son 154 habitaciones con especial atención a las familias y 4 suites únicas, denominadas Insignia, todas con una gran terraza en la novena planta. Además, cuenta con una pastelería y 4 espacios gastronómicos, incluido el restaurante Amos, del chef 3 estrellas Michelin, Jesús Sánchez.
Gira en torno a una cocina más cotidiana. Pretendemos ser un restaurante abierto a la ciudad de Madrid, poner esa ventana al Cantábrico aquí en el Paseo de la Castellana, con los productos del Cantábrico, con la forma de cocinar del Cantábrico, y traer un poco también la esencia de sus paisajes, de sus gentes y de sus productos.
El nuevo Rosewood Villamagna es propiedad de un grupo empresarial mexicano que lo compró hace 3 años por 210 millones de euros.
Siguen las protestas vecinales por la presencia de terrazas COVID en bandas de aparcamiento. En Chamberí está la calle Ponzano, conocida por casi todos los madrileños, donde los vecinos llevan años sufriendo ruidos que están siendo agravados ahora con las nuevas terrazas, aunque el barrio sigue sin ser considerado una zona tensionada. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. La calle Ponzano mide 1 kilómetro y en ella hay 72 bares. Por lo tanto, uno de cada dos locales de la vía es una taberna o un restaurante. Prácticamente todos ahora tienen terrazas, sillas, veladores y mesas que ocupan aceras y también plazas de aparcamiento. Los vecinos aseguran que parece más un parque temático que un barrio.
Obviamente quitan espacio a las aceras, pero sobre todo la juventud de hoy día que no tiene educación molesta a todas horas, sobre todo por la noche, claro.
Mucha gente mayor que no puede ni pasar, con muletas y con sillas y con todo, pero sobre todo de ruido por la noche y todo.
Así asegura Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí, no se puede seguir viviendo.
¿Alguien ha pasado por la calle Ponzano y piensa que eso no es una zona tensionada, que Ponzano no está igual o peor que la calle que Ibiza? No hace falta ir a Ponzano, vayan ustedes a Bravo Murillo, vayan a Guzmán el Bueno, vayan a la Plaza de la Vide, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Así se puede vivir en una ciudad, pues como decían en mi pueblo, que venga Dios y lo vea.
El gobierno municipal ha explicado en las últimas horas que no se pueden suspender las licencias de terrazas en Chamberí, como sí pasó en Retiro, porque este distrito no ha sido declarado oficialmente como lugar tensionado.
Seguimos ahora con un repaso a varias informaciones de sucesos. Y empezamos en Móstoles, Patricia Fernández, porque allí se ha desmantelado un punto de venta de droga.
Sí, y el detenido expedía la droga a través de la ventana de una habitación. El piso estaba en una planta baja, con lo que el vendedor no tenía ni que salir a la calle para hacer la transacción. La colaboración ciudadana ha servido para alertar a la policía. Denunciaban el trasiego continuo en torno a este edificio.
Desarticulada una banda que llegó a robar más de 2 millones de euros con el método del phishing, que consiste en la suplantación web de empresas o bancos para hacerse con datos personales de las víctimas.
Sí, cayeron en la trampa y 90 detenidos. Detenidos y un centenar de afectados a los que consiguieron estafarles hasta 100.000 euros, todos sus ahorros. El grupo residía y realizaba su actividad ilícita en la Comunidad de Madrid desde hace más de un año, pero sus víctimas han estado repartidas por todo el país, ya que los envíos de spam para estafar por el método phishing se realizaban de manera indiscriminada.
Y se lo hemos contado en los últimos días, un policía fuera de servicio detuvo a un ladrón usando la moto de un pizzero.
Que no dudó en prestar su vehículo por una buena causa, detener a un individuo que acababa de robar un teléfono móvil.
En 10 años que llevo de carrera, y gratificante también en ese sentido, porque no se recibe solamente la felicitación de los compañeros, sino del propio detenido.
¿Qué te dijo exactamente?
Agente, muy buen servicio. Hombre, quizá un poco por la anécdota de la moto y demás.
Y también buen servicio el que hicieron los agentes que han desmantelado en las últimas horas una banda dedicada al robo en cajeros, una banda de cajeristas que se aprovechaba, gracias a menores, de los mayores cuando estaban sacando su dinero en las entidades bancarias. Paloma Nolasco nos trae varios consejos para evitar este tipo de robos en cajeros.
Consejos que han surgido sobre todo después de las dudas de, por ejemplo, Fermín, que tiene claro que hay que andarse con mucho ojo.
Cuando vas a sacar dinero, cualquier circunstancia que tengan para quitártelo todo el dinero.
Sabe que muchas personas de su edad y abuelos aún más mayores han sido robados en los cajeros. Por eso acudió a la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Allí le enseñaron a manejarse con el cajero de la vía pública que tantos reparos produce en la gente de la tercera edad por miedo a los robos. Hoy Hilario le ha acompañado a uno de ellos.
Lo primero que hay que hacer, Fermín, es mirar si tenemos a alguien detrás, ¿vale? A los lados. Si vemos a alguien sospechoso, esperamos, ¿vale? Y no sacamos nada, ni metemos la tarjeta de nada. Que vemos que está todo normal y nos da confianza, pues entonces ya cogemos, sacamos la tarjeta y nos ponemos a operar en el cajero.
Consejos de Acumafu, la asociación, y también de la policía ante la oleada de robos.
No aceptar propuestas de desconocidos que se acerquen mientras estamos operando en el cajero, porque estas personas pueden emplear maniobras de distracción para actuar. Debemos intentar ir siempre acompañados de personas de confianza cuando realicemos pagos o cobros importantes, vigilar en los alrededores y no intentar sacar grandes cantidades de dinero de una sola vez, y siempre que vayamos a sacar dinero a los cajeros, no llevar las claves anotadas e intentar taparlas cuando las introduzcamos en el cajero.
Y es que el cajero de aviso se ha impuesto para sacar dinero ante la reducción de horas en ventanilla que ofertan las entidades bancarias.
Gracias, Paloma. Repensando 7 es el nombre del anteproyecto que va a renovar el mercado público de San Lorenzo del Escorial, un concurso que ya tiene nombre, del que han formado parte 5 propuestas. Tony Dacuña.
Recuperará para el municipio la calle Repeso, ahora tachada y con tiendas, además de eliminar la escalera central, dotando al espacio de mayor amplitud. Un trabajo decidido, asegura el arquitecto Jorge Rodríguez.
Actualizar el mercado y hacer una especie de centro social, siempre respetando la función de mercado público, en el cual pues puedan disfrutar todos los vecinos de San Lorenzo e incluso a nivel turístico.
Las otras grandes apuestas, la eliminación de parte del techado para una mayor luminosidad.
En 1960 se subió un tercer nivel y se desvirtuó a toda la idea del conjunto arquitectónico tal y como lo ideó Villanueva, con esa arquitectura adintelada tan característica. No se llega a eliminar el tercer nivel, lo que hace es se retranquea para que desde la calle del Rey, que es una calle estrecha y por tanto pues a la cual no le viene bien tanta altura, como digo, ese tercer nivel lo retranqueamos y cambiamos de material.
El anteproyecto, que espera la luz verde de la Comisión de Patrimonio Histórico Regional, puede conocerse en la sala de exposiciones interior de la Casa de Cultura junto a las otras apuestas hasta mañana sábado.
La iglesia getafense se profesionaliza en las redes, la diócesis de Getafe ha comenzado a preparar agentes de la pastoral, expertos a través de un curso denominado Communities, para que su mensaje llegue a más personas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es que no es nuevo el hecho de que con Internet y más con la aparición de las redes sociales llegó también una nueva manera de comunicar, instantánea y global, que exige también a la Iglesia conocimiento y adaptación, si lo que quieren es que su mensaje llegue a un público más amplio y sobre todo más joven. Con esta fin han puesto en marcha esta formación en comunicación parroquial.
Para ello recibirán quincenalmente sesiones formativas de manos de profesionales del mundo de la comunicación, tanto de prensa, de radio, de televisión, como de redes sociales, para que puedan conocer estos ámbitos y ponerlos al servicio del anuncio del Evangelio. Casi medio centenar de fieles se han inscrito en esta primera edición de Communities.
Durante las diferentes sesiones, que durarán hasta mayo de 2022, se les proporcionarán las habilidades comunicativas necesarias, como por ejemplo la redacción o la gestión de redes sociales, y se les enseñará también a llevar la comunicación interna de las parroquias, así como a relacionarse con los medios de comunicación, logrando con ello modernizarse y adaptarse a los nuevos canales y nuevos métodos para llegar a más gente.
Empoderar a las mujeres que viven en los pueblos es el objetivo de un proyecto que se está llevando a cabo en Morata de Tajuña y que ha sido premiado por sus resultados, Jaime Domínguez.
Sembrando igualdad en el ámbito rural es el nombre de la iniciativa que la Asociación Ecoaldea lleva 5 años desarrollando en Morata de Tajuña. Con talleres y reuniones semanales de mujeres fomentan su autoestima y su creatividad. Una de las organizadoras, Paula Lamana, explica por qué estos espacios son tan necesarios en pueblos como Morata.
La ausencia de este tipo de propuestas en el ámbito rural, por lo menos en concreto en la Mancomunidad de Las Vegas, es total, ¿no? No existen estos espacios. Además, le sumamos que en esta zona en concreto hay una falta de servicios básicos, de infraestructuras, y por las características de la zona también hay un nivel de aislamiento muy grande.
Su labor ha sido reconocida ahora por la Fundación La Caixa, que les ha premiado por el impacto positivo que han conseguido entre la población de Morata de Tajuña. Este galardón les servirá para seguir fomentando la igualdad en los lugares en los que las mujeres lo han tenido más difícil a lo largo de la historia.
Y nuevo proyecto piloto en Alcorcón para impedir que los conductores, al aparcar, se metan en el espacio del peatón. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcorcón ha colocado topes en algunas plazas de aparcamiento para que los conductores, al estacionar en batería, no ocupen parte de la acera. El objetivo es ordenar los espacios públicos, los coches en la calzada y los peatones en la acera. Es una primera prueba, un proyecto piloto. Se han instalado 12 de estos elementos, 2 por plaza, en la calle Camorro, en el centro de la localidad. Carlos Carretero es el concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Energía Renovable.
Para que se respete el tránsito de los peatones, la movilidad de los mismos, garantizando así el correcto uso y disfrute de las vías públicas para todas las personas, vecinos y vecinas del municipio. Mediremos su impacto.
De momento, la medida se está respetando. Estudiarán cómo funciona. Si la evaluación es positiva, podrían ampliarlo a otras zonas del municipio.
Y España ha vuelto a entrar en el libro Guinness de los récords gracias a un peculiar mural presentado en Paracuellos del Jarama, que está compuesto por 3.000 delicadas figuritas de origami con forma de cerdo, ese animal del que todo se come, que está íntimamente relacionado con la cultura española y que ahora contribuye a dar a conocer las bondades del sector cárnico. Patricia Cristóbal.
Si son 3.000 pequeñas figuras de origami con forma de cerdo y en papel rosado que con delicadeza y pliegue a pliegue han permitido que España vuelva a ganar un récord Guinness. El mural se ha presentado en Paracuellos de Jarama, pero las estampas han sido diseñadas por personas de 17 ciudades de todo el país a propuesta de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Española Interporc. Bueno, la cuestión es que durante más de un año ha habido personas de todos los puntos del país que han contribuido a esta llamativa hazaña que tiene como trasfondo dar a conocer las bondades del sector de la carne porcina. Daniel de Miguel y Alberto Ranz son los directores nacionales y nacional, respectivamente, de Interporc.
Vimos que era una iniciativa muy atractiva el conectar con la sociedad para hacer partícipes a todos los ciudadanos.
Lo importante es los profesionales que hay detrás, la gente joven que hay detrás apoyando al sector, la contribución económica que podemos hacer.
Y por cierto, algunas cifras que se lanzan con esta campaña. Nuestro país, España, es el segundo mayor exportador de carne de cerdo, solo por detrás de China, y nos permite que facturemos 18.000 millones de euros al año y supone 400.000 puestos de trabajo. Ahora, además, el cerdo ha permitido que España vuelva a entrar en el libro Guinness de los récords.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo la emoción del clásico de Primera División se vive en Onda Madrid. Desde las 4 y cuarto, en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. A las 6 y media, Betis-Rayo. Y a las 9, Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y además, Las Palmas-Alcorcón en segunda. Y en baloncesto, Movistar Estudiantes Alicante.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ocho minutos nos quedan de informativo y la mayoría de ellos van a estar dedicados a la cultura, que es viernes, y seguro que Isabel García Regadera nos trae muchos planes.
Pues sí, muchos planes, y como es viernes, si te parece, y tenemos novedades en la cartelera cinematográfica, pues vamos a empezar por ahí. Nos resume los principales estrenos Manolo Calderón.
Comenzamos con La crónica francesa, de Wes Anderson, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí.
Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La crónica francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano.
Halloween Kills. Jamie Lee Curtis protagoniza un thriller de terror de acuerdo con La noche de Halloween. Supernova. Harry McQueen dirige una road movie con dos ingredientes más, el Alzheimer y la homosexualidad, con Colin Firth y Stanley Tucci.
No creo que sea justo.
No estoy hablando de justicia, estoy hablando de amor.
No, Sam.
Quiero estar contigo cuando lleguemos al final.
Entre rosas. Una mujer que creaba las rosas más famosas del mundo está pasada de moda, pero a su fiel asistente se le ocurre una brillante idea, del francés Pierre Pinot.
Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Y por último, ¿quién lo impide? Jonas Trueba dirige un documental sobre la adolescencia.
Y seguimos en los cines, en los Yelmo, con una cita muy especial para los amantes de la ópera, con la proyección de Fire Sat Up in My Bones. Será mañana, cuando podrá verse en directo en 14 ciudades, y tendremos una nueva oportunidad ya en diferido el 16 de noviembre. Y es que la temporada operística va a estar muy presente en sus salas. Ángela Malbone es responsable de los contenidos alternativos de Cine Yelmo.
Desde su butaca, el espectador podrá sentirse como si estuviera en el Met de Nueva York. Hasta junio se podrán seguir disfrutando de estas sesiones especiales en 5 cines de Madrid. El próximo título será Eurídice, el 4 de diciembre, y el año comenzará el 1 de enero con un clásico, Cenicienta.
Desde hoy hasta este domingo, el bailarín y polifacético artista Carlos Acosta presenta en el Teatro Real a su compañía Acosta Danza.
A mí todo me da satisfacción realmente. Yo soy una persona que no tengo límites para soñar. Yo lo quiero todo en la vida de alguna manera y trabajo mucho para tratar de alcanzarlo. Actualmente estoy dirigiendo el Birmingham Royal Ballet, que es la segunda compañía más grande del Reino Unido. Y también Acosta Danza y coreografiando, bailando.
Acosta Danza fue fundada en La Habana en 2015 con el objetivo de mostrar al mundo el nuevo talento artístico de Cuba, y en la compañía Carlos Acosta ha reunido a un elenco de bailarines seleccionados entre los mejores del país y unos coreógrafos invitados que se inspiran en la isla, en sus ritmos y en sus bailes.
Yo me considero responsable de la evolución de mis bailarines, de mis artistas, por ejemplo, como Mario, que tengan las mejores perspectivas posibles.
Hoy, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge el estreno del proyecto escénico Prana, en busca del aire perdido. Es una coproducción en la que participa, entre otras, la compañía de danza Mónica de la Fuente.
Es una coproducción internacional donde participamos diferentes artistas de diferentes nacionalidades, de España, India, Australia, Francia e Italia. Rendimos ese homenaje a la importancia de respirar y de reclamar también a su vez un derecho, o el derecho de poder respirar o vivir en un aire limpio.
Y es que Prana se concibe como un proyecto multidisciplinar en el que tiene cabida también la dimensión pedagógica. En la Fundación Juan March, este sábado a las 12 de la mañana, tenemos una interesante propuesta. Además, es gratis hasta completar aforo. Se trata de Hábitat, el lugar donde ser uno mismo. El coreógrafo y bailarín Daniel Doña presenta esta pieza en la que investiga los límites del discurso coreográfico.
Hábitat es el lugar onírico que construyo junto a Cristian Martín, Alfredo Valero y David Vázquez, donde dejamos nuestras huellas, rastros, señales, vestigios, en ese territorio fértil, permanentemente inacabado, abierto a la singularidad, diversidad, a la pluralidad.
Hábitat podrá seguirse también por streaming en la plataforma de la Fundación, y se trata de un completo espectáculo en el que se mezclan varias disciplinas.
Y nosotros en este informativo lo que mezclamos son muchas informaciones. Vamos a tratar de resumirlas en estos minutos que nos quedan con Elia Fernández. Choque por las mascarillas.
El boletín de la Comunidad de Madrid publica la orden que relaja su uso en los recreos desde el lunes, y se mantiene, eso sí, la distancia interpersonal de 1.5 metros. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no entiende las críticas cuando esto ya se aplica en el País Vasco y Asturias.
Yo no voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el gobierno no haga su trabajo. No sé a qué viene ahora, a estas alturas, no seguir avanzando.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en que la medida debe adoptarse conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo allá donde consideramos y con las medidas que tengamos que ver, pero siempre de manera conjunta.
El Ayuntamiento de Madrid presenta sus ordenanzas fiscales para 2022.
Incluyen un ahorro fiscal de 65 millones de euros para los vecinos, 60 de ellos en el IBI. Aumenta la bonificación en las plusvalías y se mantienen las bonificaciones del impuesto sobre actividades económicas. Se suprime además la tasa de mercadillos. Objetivo: aliviar la presión fiscal de los madrileños, aseguran José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Lo que da idea del esfuerzo que estamos haciendo desde este equipo de gobierno para que los madrileños cada vez tengan más dinero en su bolsillo, cada vez paguen menos al Ayuntamiento de Madrid.
Eso es una magnífica noticia para los ciudadanos madrileños. Cuando todo sube, el Ayuntamiento de Madrid baja.
La oposición no comparte esa visión. Rita Maestre, Mar Espinar.
una política para los que más tienen, que abandona los servicios públicos y abandona, por tanto, a la gran mayoría de los madrileños.
Madrid necesita unas ordenanzas fiscales, necesita unos presupuestos que atiendan a sus servicios públicos, no que regalen la gestión a los privados.
Nueva vuelta de tuerca en la negociación de los presupuestos.
Rocío Monasterio no renuncia a vincular el apoyo de Vox a la derogación de leyes que influyan en educación con conceptos de género, lo que incluye las normas LGTBI.
De nada nos sirve elegir el colegio que queremos si en todos los colegios nos imponen la misma doctrina. Y en ese tema nosotros vamos a estar firmes y queremos la derogación de todas aquellas leyes que supongan el adoctrinamiento de nuestros hijos en género.
La socialista Hanna Yalul mantiene su oferta a Ayuso para intentar un acuerdo.
Nos parece vergonzoso. Desde aquí tendemos la mano para poder alcanzar acuerdos presupuestarios y conseguir unos presupuestos sociales y justos y que no tenga que hacer concesiones a la extrema derecha.
Pues hasta aquí esta hora de información, con toda la redacción de Onda Madrid volcada en este informativo. Nosotros volveremos el lunes, la información no obstante seguirá aquí en los boletines horarios. También tienen esta tarde una cita con Nieves Herrero, con Félix Madero, El Enfoque, Madrid Directo. Se quedan ahora con la información laboral de la mano de Javi Peña. Hasta el lunes.